Una concepción tenida por realidad, pero que no lo es. Ninguna concepción es la realidad.
Puede no serlo objetivamente.
Ni subjetivamente.
Puede ser la verdad.
No, una concepción siempre es una visión, una idea o una serie de ideas.
Me refiero al sentido, a la diferencia que da entre el espejismo y la realidad de una cosa. En un momento determinado es real una cosa. Pero si nos ha parecido y creemos que no es cierta, ¿cómo distinguir y cómo podemos hallar la... nos ha entrado y tenemos esa creencia, y no es la realidad?
Sí, es lo que decía antes, ¿verdad? El problema del espejismo y de la verificación de que es real no se puede aplicar a cualquier espejismo en relación con cualquier realidad. Porque puede muy bien ser que yo deje de tener un espejismo para pasar en un sueño profundo y entonces tenga una serie de sueños. Pero no, es que él se está refiriendo concretamente a la realidad con mayúscula, la realidad base. Entonces, cuando se trata de la realidad base, hay esos criterios que decía. Cualquier concepción se puede tomar como si fuera la última verdad. Ninguna concepción es la última verdad. Entonces, como nos referimos a la última verdad, ya hemos de descartar las concepciones, por maravillosas que sean y por intuitivas que sean y por correctas que sean, señalando algo. Toda concepción puede señalar algo, pero nunca será el algo. Hemos de tener concepciones, pero no confundirlas nunca con la realidad en sí. O sea, lo que yo trato de explicar es que no hemos de confundir ningún sistema de ideas ni ningún sistema de creencias, sean del tipo que sean, aunque sean pues muy respetables como creencias, porque las creencias se refieren a algo y lo que se trata es de realizar el algo, de pasar de la creencia a la realidad en sí de la cosa creída, de lo que es un símbolo, un significante, a lo significado. Me pregunta qué son los sueños. Pues los sueños son una creación mental que a su vez es reminiscencia de unas experiencias anteriores, casi siempre. ¿Cómo? Ah, ¿te refieres a los sueños de deseos e ilusiones? No, lo he dicho cuando hablábamos de espejismo, para ver cómo se podía pasar de un espejismo a otra cosa que en sí tampoco es la realidad, en el sentido vigílico. Pero no me refería a los sueños, diríamos, de deseos e ilusiones, sino a los sueños del dormir. Ahora tú me preguntas por los sueños en el sentido de ideales. Sí, el sueño como sentido de ideal siempre es una proyección hacia el futuro de algo que yo soy pero que todavía no he realizado. Entonces, esa realidad que soy y que no he realizado, yo la proyecto a través de la mente hacia el futuro revestida de una forma determinada. Entonces, la esencia del ideal o del sueño es correcta, es real, aunque la forma puede no ser adecuada, correcta o realizable. Pero el meollo de lo que da fuerza al ideal siempre es real. Me dice que en realidad hemos de vivirnos como robots porque eso es como nos vivimos, si es eso lo que quiero decir. No, mientras yo hable, no me hables porque no te oigo. Estoy repitiendo la pregunta para que la oigan los que no pueden oírla directamente. No, yo no estoy todavía calificando nada, simplemente estoy diciendo que nuestra conciencia de nosotros se ha producido por unas circunstancias que algunas de ellas ya las veremos. Pero que una vez producida no nos damos cuenta y nos parece que estamos siempre viendo objetivamente las cosas. Y esto solo es cierto en parte. En mi visión siempre es una visión híbrida. Por un lado percibo algo que está ahí, porque si no percibiera el algo estaría esquizofrénico total. Por lo tanto percibo algo, pero no me doy cuenta que a ese algo le estoy yo poniendo un modo particular de interpretar, de valorar y por lo tanto de justificar una acción. Y se trata de ver eso que le añadimos, esa tergiversación, que es una proyección de nuestro modo de vivirnos a nosotros. Yo para ver algo he de ser como un espejo. Pero si en lugar de ser un espejo soy un agua que está en temporal, entonces no puedo reflejar nada objetivamente. Entonces, si no se alcanza una auténtica transparencia interior, yo no podré nunca ver objetivamente, reflejar objetivamente nada. Me dice que una vez vivida la realidad, si la proyección hacia el futuro se hace automáticamente o si cuesta proyectarse hacia el futuro. ¿Proyectarse hacia el futuro qué quieres decir? ¿Hacer proyectos para el futuro? O sea, encaminar el modo de actuar de una persona hacia una actividad positiva. ¿Eso es a lo que te refieres? Vivir la realidad es eminentemente descubrir el presente. Vivir la realidad es descubrir que solo existe el presente y que el presente es una totalidad. Y que ahora yo no estoy viviendo esa totalidad porque hay una parte de mí que está pendiente del pasado que llevo adentro no liquidado. Y esa parte del pasado no liquidado que llevo dentro es la que se proyecta mecánica inevitablemente en un deseo de futuro determinado. Entonces, este juego de que mi pasado dentro se está proyectando hacia mi futuro, mi idea de futuro, me está impidiendo que yo viva toda la realidad que soy y que encuentre la plenitud en el presente. Realizarse es eliminar toda esa carga, todo ese lastre que llevamos del pasado, y cuando eliminamos esto, la necesidad compulsiva de proyectarse hacia el futuro desaparece. Y entonces la persona descubre la dimensión profunda y limitada del presente, del instante. Solo existe el instante, pero estamos resbalando por encima de ese instante porque no tenemos disponibilidad interior para vivir la situación hasta el fondo y desde el fondo. Entonces esta inercia mecánica que está funcionando en mí constantemente me hace interpretar el presente en función del pasado y proyectarlo en función del futuro. Y eso es una distorsión que me está impidiendo vivir mi propia realidad a fondo ahora, y mucho más la realidad de los demás y de las cosas. Y que siempre el cristal estará empañado por un pasado que le está echando sus motas negras. Que es utópico pretender que el cristal esté transparente. Es eso. Pues no, no es utópico. Lo que afecta a la mente no es el que existan percepciones y fenómenos de conciencia. Lo que afecta a la mente son todas las cosas vividas que yo no he liquidado. Son todos los asuntos pendientes. Porque todo asunto interior que no se ha vivido totalmente tiende a quererse vivir totalmente. Entonces es esa dinámica interior que me está proyectando necesariamente, compulsivamente, hacia algo lo que interfiere. No es el recuerdo del pasado. Es la agitación mental, emocional, vital que está implicando este pasado no completado, no vivido totalmente. Si me preguntas si estoy queriendo decir que hay que eliminar toda la ansiedad producida por el pasado, pues está implicado el eliminar toda la ansiedad actual producida por el pasado que llevamos dentro. Pero no solamente la ansiedad, sino también otras cosas. De hecho, todos los deseos y todos los temores que son productos mecánicos de este pasado no actualizado del todo. Sí, es una serie de compulsión hacia satisfacer unas necesidades de una manera predeterminada. En efecto, o sea, si yo he tenido problemas de sentirme disminuido, menospreciado, habrá en mí una absoluta necesidad de resolver esta situación y resolverla definitivamente, porque si no estaré repitiendo el mismo problema una y otra vez, una y otra vez, y mientras yo no elimine la situación a fondo, esto actuará compulsivamente a pesar mío. Me pregunta si al reflejar la imagen de las personas que nos rodean no perdemos un poco nuestra propia personalidad. Pues yo diría que quizás sí, que de momento perdemos lo que nosotros creemos ser, no nuestra personalidad, sino nuestra idea de nuestra personalidad, para en aquel momento vivir otra cosa distinta. Pero esa otra cosa distinta, que es cómo yo estoy viviendo al otro, cómo es el otro, lo que el otro está estimulando en mí, es a la vez otro aspecto de mí. O sea, que yo tengo un modo habitual de vivirme a mí, a eso le llamo yo. Pero de hecho, yo soy toda mi conciencia. No un trozo sí y otro trozo no. Cuando yo estoy en contacto con una situación, con una persona, con lo que sea distinto, yo en aquel momento soy consciente de esa persona y consciente con una valoración determinada, con todas las respuestas o reacciones internas. Esa visión de la persona, mi valoración de la persona y mi reacción de la persona son todos aspectos de mi conciencia. Es mi conciencia de la persona, mi conciencia de su valor, mi conciencia de lo que yo siento o debo hacer respecto a esa persona. O sea que mi imagen de las personas, mi imagen del mundo y toda la valoración y todas las actitudes que yo tengo hacia ese mundo y personas son otros aspectos de mi conciencia total. Lo que pasa es que yo estoy acostumbrado a reconocerme solo como un trocito de esa conciencia total a la que llamo yo. Pero yo lo mismo soy esa conciencia que tengo de mí que la conciencia que tengo de los otros. Es mi conciencia. Y esta es otra noción importante a entender. Desde un punto de vista fenoménico, existencial, yo soy realmente toda mi conciencia. Todos los fenómenos de mi conciencia. Soy todas las ideas que tengo, soy todas las emociones, soy todas las experiencias que vivo. No un trozo sí y otro trozo no. Fenoménicamente soy toda mi fenomenología. Lo que quiere decir que soy todo mi campo de conciencia, o sea, todos los contenidos de mi campo de conciencia. Lo que pasa es que yo, por hábito, por educación, estoy acostumbrado a reconocerme solo en una porción de esa conciencia total, a la que llamo yo. Y al resto de esa conciencia total la llamo lo otro, el mundo, la gente. Pero la conciencia que tengo de la gente es mi conciencia. Y por lo tanto, desde un punto de vista fenoménico subjetivo, es tan yo como lo que subjetivamente llamo yo. Entonces, todo ese campo fenoménico de la conciencia, en el que yo soy todas las circunstancias, todas las experiencias, fenoménicamente hablando, existencialmente hablando, hemos de distinguirlo de lo que soy yo como centro esencial, como sujeto último de todo ese campo fenomenológico. O sea que tenemos, como si dijéramos, dos dimensiones esenciales, o mejor dicho, una dimensión máxima total y una no dimensión. La dimensión total es la conciencia. En este momento estamos viviendo aquí una situación. Todo lo que estamos viviendo, todas las percepciones que cada uno está teniendo, todo esto es su conciencia en este momento. Y cada uno de nosotros es no solamente la conciencia que tiene de sí, sino también la conciencia que tiene de los otros. Y por eso se lleva esta conciencia de los otros, se la lleva a casa. Y por eso luego puede pensar en ello o puede por la noche soñar en ello. Es su conciencia, se lo lleva consigo. Es inicialmente que depende de algo externo, pero una vez se ha registrado una conciencia, esta conciencia se ha actualizado en uno y es uno. Es mi conciencia y me la llevo a todas partes. Por lo tanto, este es el aspecto fenomenológico. Pero luego, mirando todas las experiencias que vamos teniendo a lo largo de los años y de todas las situaciones posibles, nos damos cuenta que hay algo que me permite ser consciente, ser testigo de todas esas cosas que pasan en mi conciencia. Hay algo que es una noción de identidad última por la cual yo me doy cuenta de que he estado viviendo eso y que luego he vivido otra cosa y que luego y que en un momento dado parece que no vivo nada. Aquí hay una noción que viene del sujeto último, de esa identidad, que no es campo de conciencia, no es contenido de conciencia, sino que es un sujeto, es el centro matemático del círculo o de la esfera. Entonces hay la esfera de conciencia en la que hay lo que llamo yo y todo lo demás, con toda la dinámica de la existencia, y luego un punto central de donde surge mi noción de identidad. No sé si esto, no creo que quede muy claro, ¿verdad? Es muy nuevo, por lo menos, supongo, para muchos. O sea, normalmente solo nos damos cuenta de los fenómenos de conciencia, pero es porque no nos hemos dedicado nunca a examinar a fondo qué pasa con nuestros fenómenos de conciencia. Nos daríamos cuenta que en todo fenómeno de conciencia hay esa noción que os decía de sujeto, que nunca miramos. Estamos acostumbrados a mirar solo objetos, objetos mentales, objetos sensoriales y sensaciones, experiencias, estados, deseos, pero nunca miramos directamente al sujeto y nunca sabemos, nunca llegamos a descubrir qué es ese sujeto o de qué está hecho. Entonces, claro, pretendemos definir a la persona a través de los objetos, a través de mi conciencia objetal. Y no, el sujeto solamente puede ser conocido en sí mismo, directamente entrando en él. Entonces, claro, esta noción de sujeto último, que en el fondo es un centro, es totalmente extraña al modo habitual de vivir e incluso a todo lo que se suele estudiar en psicología. La psicología estudia todo lo que es fenomenológico, todo lo que es experiencia constatable, verificable, y no es función suya estudiar lo que pueda ser, si existe o no, ese centro. Pero ese centro yo lo afirmo no desde un punto de vista teórico, sino desde un punto de vista de trabajo, de experiencia. Y de esto se trata, ¿verdad? De llegar a descubrir, por un lado, más cómo funciona todo el campo de conciencia. Y por otro lado, descubrir el centro. Pregunta si este punto central de la conciencia es imperturbable o queda afectado por algo que le pueda rodear o si se modifica en algún sentido. Que pueda ser variado. Sí, la respuesta es, el punto realmente central por definición no puede variar. Porque solo puede variar lo relativo. Por definición solo puede variar lo que en sí depende de otra cosa, lo que existe como relación a algo, pero un punto matemático no tiene dimensión, no tiene relación. De ahí surgen todas las relaciones posibles y todos los cambios posibles, pero en sí mismo es incambiable. Pregunta si el reponerse con facilidad de contratiempos o contrariedades tenidas anteriormente, si es signo de inconsciencia. Si la persona se repone realmente de las contrariedades, no es signo de inconsciencia, es signo de madurez. El problema es saber si realmente la persona se repone realmente o si simplemente se superpone y olvida. Si realmente se sobrepasa la cosa sin que deje huella en ella, sin que la afecte dentro, es signo de madurez. Si vive, claro, si es una persona sana, mentalmente sana y consciente. O sea, he dicho algunas afirmaciones ya un poco extrañas, ¿verdad? Como por ejemplo que nosotros fenoménicamente somos toda la conciencia. Yo no sé si esto, veis, si es cierto o no, si intuís si es cierto o no, pero esto por lo menos suena rarísimo. Ya que yo espero preguntas en ese sentido, parece lo lógico. Todo aquello de lo que eres consciente. Es decir, toda la conciencia que tienes acerca de todo. No aquello de lo que eres consciente, sino la conciencia que tienes de lo que sea. Por ejemplo, tú me ves a mí y ves el micrófono. Pues bien, la visión que tienes de mí es un contenido de tu conciencia. No yo propiamente, sino la conciencia que tú tienes de mí. Todo aquello de lo que eres consciente, sea esa conciencia grande o pequeña. En ese momento que me ves a mí, la imagen de mí es un contenido de tu conciencia. Lo que yo estoy diciendo es otro contenido de tu conciencia. Como tú puedas juzgar o valorar, es otro contenido de tu conciencia. O sea, el Blake que tú estás viendo y valorando es un Blake que está hecho de tu conciencia, aunque yo exista aparte de ello. Pero de momento, percibimos fenómenos de conciencia y creemos que percibimos la realidad en sí. Yo cuando percibo algo es porque mi conciencia se actualiza en forma de percepción. Es mi conciencia que se actualiza. Si no se actualizara, yo no percibiría. Entonces, esta actualización adopta la forma, como es natural, del estímulo. Pero yo entonces creo que lo que percibo es el otro directamente y no me doy cuenta que estoy percibiendo mi conciencia del otro. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta estamos funcionando con la idea base de que yo soy mi cuerpo. Y claro, como lo que percibo no es mi cuerpo, sino que es otro cuerpo, entonces de ahí proyecto y digo, la conciencia que tengo de la otra persona como es otro cuerpo, es ella y no yo. O sea que la conciencia es algo mucho más grande que mi cuerpo. Si mi conciencia coincidiera solo y exclusivamente con mi cuerpo, solo sería consciente de mi cuerpo y de nada más. En la medida que soy consciente de más cosas, quiere decir que mi conciencia desborda mi cuerpo. Al fin y al cabo, mi cuerpo para mí existe solo en la medida que soy consciente de él. O sea que mi cuerpo es un contenido de mi conciencia. Y no al revés, mi conciencia es un contenido de mi cuerpo, que es como solemos pensar. O sea que si lo miramos y reflexionamos un poco, veremos que es así. Para mí mi cuerpo existe solo en la medida que soy, para mí, en la medida que soy consciente de él. Y no, para mí no tengo otro cuerpo que aquel del cual soy consciente. Entonces, desde este punto de vista de conciencia, de subjetividad, el cuerpo existe en mi conciencia. Pero en mi conciencia existen también otras imágenes de cuerpos. O sea que aquí, sin darnos cuenta, estamos confundiendo un plano de objetividad sensorial, de percepción sensorial, como si esto fuera la medida de la realidad, sin darnos cuenta que lo que nosotros medimos como realidad no es el cuerpo en sí, sino nuestra conciencia de cuerpo, y luego la creencia de que yo soy este cuerpo y nada más. Entonces, a partir de esta idea de que yo soy mi cuerpo y nada más, entonces, al ver otros cuerpos, entiendo que no tienen nada que ver conmigo. Y el cuerpo en sí puede no tener nada que ver con mi propio cuerpo, y esto es un hecho. Pero en cambio la conciencia que tengo de los demás es tan mi conciencia como la conciencia que tengo de mí. Y lo que me hace sufrir y todos los problemas que tengo, los tengo en mi conciencia de mí en relación con mi conciencia de los otros. O sea que llegar a ver si esto es cierto, mirarlo, y llegar a descubrir por uno mismo si esto es cierto, es fundamental, no es un juego de lucubraciones, sino que es fundamental. Nosotros vivimos nuestra vida en nuestra conciencia, desde nuestra conciencia. Entonces yo vivo, gozo, sufro, soy feliz y me relaciono en tanto que fenómenos de conciencia. Me parece que no se pregunta porque ni siquiera se ve lo que quiero decir. Me sospecho, no sé, quizá me equivoco, pero ojalá me equivocara. las percepciones contradictorias de un mismo objeto, ¿qué relación tienen con la conciencia de, con la conciencia que uno es? Pues evidentemente todas las percepciones las estás teniendo en tu conciencia, y las hay de todos los colores y de todas las formas, y una conciencia en un momento dado se forma de una manera, en otro momento dado se forma de otro, de acuerdo con lo que está ocurriendo fuera de la conciencia. O sea, suponemos que esta conciencia, si tiene fenómenos, es porque hay unos estímulos a estos fenómenos, ya que no estoy yo diciendo que solo existe mi conciencia. Lo que yo digo es que yo solo vivo mi conciencia. Ahora esta conciencia debe responder a unas situaciones que hay fuera. Si yo no hubiera venido, no hubierais tenido conciencia de mí, ya que no estoy tratando de un subjetivismo, de un solipsismo, ni de ninguna cosa de esas. Simplemente estoy diciendo que mi vida está transcurriendo dentro de mi conciencia. Entonces, en esta conciencia hay de todo. Ayer hacía sol, hoy llueve. Pues uno viene con la idea de que en verano es obligación hacer sol y poderse bañar, y resulta pues que hay que ponerse jersey y bufanda. Entonces, todo esto se va teniendo en la conciencia porque algo está pasando que produce estos fenómenos. ¿Entiendes? Lo que estoy explicando de qué es la conciencia no le quita realidad a las cosas. Simplemente lo que estoy diciendo es que para mí esta realidad solo existe solo en la medida que soy consciente de ella. Yo, pueden ocurrir muchas cosas de las que no soy consciente y para mí no existen. Entonces mi universo, de hecho, es mi conciencia. Aunque hay un universo en sí, sea yo consciente o no de él. O sea que me dice que supone que lo que se quería preguntar es por qué una misma cosa puede producir dos impresiones distintas a la vez. ¿Es eso lo que querías preguntar? Si me preguntáis un ejemplo concreto, es más fácil que no me equivoque. Ahora, por ejemplo, al elegir una cosa, pues que dice que llega un momento que uno está como si no supiera nada. Porque es un estado de perplejidad, quieres decir. Porque lo mismo hay factores a favor que factores en contra. ¿Es eso? Pues para nuestra conciencia es compleja. Y hay una serie de cosas que en mí están queriendo algo. Y otras cosas en la conciencia que llamo mí, que están queriendo lo contrario. Por ejemplo, yo quiero ser libre. Quiero hacer lo que me da la gana. Porque solo así me siento yo. Pero a la vez veo que si yo hago todo lo que me da la gana, pues me plantearé problemas con todo el mundo. Por un lado quiero ser libre, por otro lado quiero ser como los demás. En la medida que me obligo a ser como los demás, no soy libre. Y no soy yo mismo. Pero en la medida que para ser libre prescindo de cómo son los demás, entonces se me impide con esto recibir el afecto o la aceptación de los demás. Ahí tienes un juego de contradicción. Pues esto ocurre porque hay una parte de mí que siente la necesidad de sentirse a sí mismo con independencia de todo. Pero hay otra parte de mí que está necesitando vivir en sociedad y recibir aceptación de esa sociedad, o de los amigos, o de lo que sea. Entonces son dos cosas que hasta que no se realicen en su profundidad aparecerán como contradictorias. La gente quiere ir a la moda, pero a la vez quiere ser original. El resultado es que si se es demasiado original, pues ya no se sigue la moda. Y si se sigue la moda, no se es original, del todo. Esto es el lío padre, no sé. Quiero decir que constantemente estamos jugando a cosas de estas, ¿verdad? Constantemente. Yo simplemente estoy ahora poniendo ejemplos a este aspecto de contradicción que estamos viviendo y que es, si lo miramos, pues es muy corriente, muy frecuente. No estoy tratando de definir, sino simplemente decir que esto ocurre porque hay dos tendencias en mí distintas y porque no se ha llegado a la unidad de fondo, aparecen como contradictorias. Y hay muchas de esas contradicciones en nosotros. Sí, espérate, que me centre un poco más. ¿Qué relación existe, preguntas, entre la conciencia que tengo de mí y la conciencia que tengo de los otros y cómo realmente son los otros en sí? ¿Es eso lo que quieres preguntar? Porque estás hablando de la realidad, pero te refieres a la realidad del modo de ser de los otros, supongo. Si hablas de realidad, hemos de entender, si lo decimos en el sentido corriente de la vida, la realidad, las cosas, como son, o si nos referimos a la realidad con mayúscula de la que estaba hablando yo hace un rato, la realidad central, base de todo. ¿A la realidad central te refieres? Pregunta si nosotros podemos llegar a percibir la realidad central. Nosotros no podemos percibir la realidad central. Nosotros hemos de descubrir que somos esa realidad central. La realidad central no es un objeto perceptible, sino que la realidad central es la esencia última del sujeto. Por lo tanto, sí en el sentido implícito que tú querías decirla, vivirla experimentalmente. No en el sentido literal en que formulabas, en el sentido que no es objeto de percepción, sino que es precisamente la naturaleza última del sujeto. Y porque es la naturaleza última del sujeto, no se puede percibir como un objeto. Se puede serla del todo, y serla lúcidamente y con plena consciencia, pero no percibirla. No, realidad central y realidad en sí la utilizo en un sentido idéntico.
O sea que la realidad, lo percibido es la realidad central.
No, lo percibido siempre es objeto.
La idea de lo percibido es la realidad central.
Tampoco. Toda idea y toda percepción es objeto, objeto de conciencia. Sigue siendo contenido de la conciencia, pero objeto, me doy cuenta de ello. En la medida que me doy cuenta de ello, es que es un objeto de percepción en mi conciencia. Primero lo percibo fuera, luego lo recuerdo, sigue siendo objeto. Todo aquello de lo que me doy cuenta es objeto. El sujeto es el que de momento no se puede, no se percibe porque ni siquiera lo miramos. Pero todo aquello de lo que yo pueda darme cuenta es objeto, lo mismo si es una cosa que llamo exterior que si es una cosa que llamo interior. Yo puedo tener un dolor de muelas. En la medida que me doy cuenta que estoy teniendo dolor de muelas, aquello es objeto de mi conciencia. Es un contenido, objeto, dentro de mi conciencia. O puedo ver un desfile. Entonces el objeto lo llamo exterior. Lo mismo el objeto exterior que el objeto interior son objetos dentro de mi conciencia. Hay alguien que está dándose cuenta de lo que ocurre. ¿Sí? ¿Ves esta noción de objeto? Objeto es todo aquello de lo que yo soy consciente. Sea interno, sea externo, sea mental, sea material. No, yo no he definido la realidad. No, la realidad solamente he dicho que en último término es lo que somos y que de la realidad surge todo el campo de conciencia, por lo tanto todo lo fenomenológico. Toda mi capacidad de existir concretamente surge de esa realidad central. La realidad central. Sí, me dice que antes he dicho que solo existe, que la realidad solo es el presente, pero que hay una serie de condicionamientos que nos impiden vivir plenamente este presente. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son lo que nos impide vivir eso? Pues nos impide vivir plenamente el presente todo lo que son deseos y temores que subsisten dentro. Todo lo que son experiencias no finiquitadas, es decir, no vividas del todo, no digeridas del todo. Cuando yo soy pequeño y luego cuando soy mayor también, pero porque lo he aprendido de pequeño, cada vez que tengo una experiencia desagradable procuro olvidarme de ella, cuanto más pronto mejor. Entonces esa experiencia desagradable, el buscar un estímulo que me distraiga de ello, que me sustituya la cosa desagradable por otra agradable, está impidiendo que yo viva aquella experiencia desagradable del todo, a fondo, que haga la digestión mental de ello. Entonces esto yo lo corto porque es desagradable. Quiero olvidarlo, quiero que no exista. Estoy inhibiendo. Y al estar inhibiendo estoy frenando su plena digestión, su plena vivencia consciente. Entonces, esta cosa desagradable quedará ahí, archivada tal como yo la estoy olvidando, tal como la estoy inhibiendo. Quedará ahí. No seré consciente de ella, pero estará empujando desde dentro constantemente. Y se traducirá en una tendencia a desear o a temer según cual sea la experiencia. Si es una experiencia de dolor, proyectará en mí el miedo a todo lo que sean situaciones similares a esa, inevitablemente, sin saber por qué. Si la experiencia es agradable, proyectará mi deseo hacia esta experiencia agradable para que se repita una y otra vez. Ahora, como nuestra vida está llena de cosas agradables y desagradables que no hemos vivido a fondo, nuestra mente es un tejido, es una verdadera red que está espesa, llena de cosas pendientes. Y esto es lo que ocurre cuando decimos que nuestra cabeza no para nunca. Solo tenéis que intentar hacer un rato de relajación y de calma mental para ver qué fuerza tiene la mente con mil y mil cosas sin parar. ¿De dónde viene esta inercia? ¿De dónde viene toda esta multitud de cosas? Pues viene de toda la agitación interior que hay constantemente. ¿Por qué el dormir a veces pues se duerme tan poco, tan mal? Simplemente porque hay tan cantidad de material dentro que está tratando de liquidarse, que es una agitación incluso a nivel inconsciente y que no se puede llegar a dormir en profundidad. Pues esto, todo esto, hay que liquidarlo, si no la persona estará constantemente viviendo en función de cosas suyas que le están movilizando, que le están condicionando sin que él se dé cuenta. Sí, esto lo miraremos con más calma. Ahora simplemente hoy estoy tratando de presentar como una especie de entrada general al tema, y luego veremos eso con detalle, porque el trabajo está ahí. ¿Quién me habla? Que hay una voz, pero no veo el origen. Sí, me pregunta sobre las experiencias contradictorias en que hay tendencias opuestas sobre el mismo objeto, cómo conseguir que no sean opuestas, sino que sean coincidentes. Es eso, ¿verdad? Pues, de momento, la única manera de que esto se consiga es que yo llegue a vivir la unidad del sujeto que hay detrás de ambas tendencias. Y ahí iremos explicándolo. Es que ahora con una explicación sencillita no lo podemos resolver. Pero en principio la solución está ahí. Solo en la medida que yo llegue a vivir la unidad de sujeto que hay detrás de cada aspecto particular de la conciencia, deseos, temores, solo cuando llegue a vivir el sujeto, eso unificará todo lo que ahora aparece como contradictorio. O sea, en el fondo es el problema de la dualidad. El problema de la dualidad subsistirá siempre mientras yo estoy viviendo en mi conciencia fragmentada. Solo cuando llegue a descubrir la unidad básica o lo que une la conciencia, solo la dualidad y por lo tanto la contradicción desaparecerá radicalmente. Desaparecerá como problema interno. Exteriormente habrá contradicciones y habrá que hacer opciones constantemente. Pero ahora estamos hablando de la contrariedad que uno vive dentro de sí mismo, en que parece que uno está escindido hacia dos zonas distintas. Esta contrariedad, esta escisión subjetiva, esta es la que ha de desaparecer con la realización profunda de uno mismo. Sobre eso de la unidad de conciencia, veo que no surgen preguntas, ¿Se entiende o no se entiende? Decídmelo, porque para saber si puedo seguir adelante o si conviene que esto lo explique. Por favor, decidme, ¿sí o no? Si no me decís nada, decídmelo. Los que sí lo hayan entendido, que levanten algo. Para tener yo una idea, es porque si no, no sé si estoy hablando. Sí, parece que hay un 5%. No, es que conviene verlo, porque si no es hablar un poco a ciegas, ¿verdad? A ver, en esa realidad sí hay posibilidad de que exista una expresión de nosotros mismos. ¿En la realidad central, en la realidad última? No. Es al revés, lo que llamamos ahora nosotros mismos es una expresión de esa realidad. Lo que ahora llamamos nosotros mismos es una expresión de esa realidad central. La realidad central es la base, el origen actual de todo. Entonces mi modo actual de ser, lo que llamo yo mismo, es una expresión de eso. ¿Qué otra parte? En el no yo, sí. Si se está expresando la misma realidad, sí, cuando la descubras en ti, la descubrirás en los demás. Porque no se trata de dos realidades, sino que se trata de una sola realidad. Sí, todo lo que estoy diciendo, ya veis, es así un poco sin orden, ¿eh? Por lo tanto, no es normal que haya dentro un poco de desorden, como mínimo. O sea, no es una exposición muy metódica de ningún tema. Hay una línea de exposición, pero se aprovecha lo que va surgiendo para decir lo que viene. O sea que no os preocupéis mucho por el desorden. Yo soy muy desordenado. No he hecho esta distinción. No. Esas distinciones para mí no tienen mucho sentido, para mí. Y yo distingo simplemente lo que es la realidad central más allá de todo fenómeno. Entonces, todo lo que estamos viviendo normalmente es fenomenología, que hemos de conocer, comprendernos, verla, descubrirla, pero no nunca confundir con la realidad en sí, y la realidad en sí la podemos distinguir solo en sí, y la realidad como base de la existencia, etc. O sea, esta identidad profunda en el fondo la podemos ver, primero, como realidad última de todo, de mí mismo y de todo. Segundo, como potencial que se manifiesta a través de todo lo que se va actualizando. Y tercero, como objetivo final que da sentido a toda nuestra existencia. Pero todo eso son modos fenoménicos de mirar. El hecho es que esta realidad la somos. Todo lo que nosotros vivimos surge de esa realidad. Todo lo que podemos llegar a vivir surge de esa realidad central. Entonces, y todo lo que va surgiendo de esa realidad central es lo que constituye nuestra conciencia, ¿verdad?, fenoménica, y nuestra conciencia de mundo. Mientras nosotros no realizamos este centro, estamos tomando como realidad en sí los fenómenos, ¿eh?, mi modo de ser, lo que me hacen, lo que me han enseñado, cosas. Pero la realidad no es nunca esas cosas, la realidad en sí, sino que es el fondo de donde surge todo eso. Entonces, cuando yo llego a descubrir experimentalmente el fondo de donde surge todo eso, me libero de la fuerza con que estaba viviendo las cosas particulares. O sea que la noción de realidad, de identidad profunda, yo ahora la estoy poniendo en las cosas, porque no la vivo en su sitio. Entonces, sin darme cuenta, la estoy poniendo en las cosas que estoy viviendo en cada momento. Y por eso las cosas las vivo con un tremendismo, con un sentido de tragedia o de importancia total. Realmente, la importancia que damos a las cosas no pertenece a las cosas, sino al centro, a la realidad central. No es que las cosas no existan y no tengan importancia, pero su importancia viene de ese centro. Entonces, cuando yo puedo vivir directamente ese centro, entonces veo el valor de las cosas como expresión del centro, pero no como valor en sí, de la cosa en sí. Y entonces, como si uno descubriera un mundo completamente nuevo, en que todo existe, en que uno funciona en todo, pero que a la vez está libre de todo. Y una vez más es aquello que os decía, tal como yo me viva a mí mismo, así viviré las cosas. Si yo creo ser mi prestigio, yo viviré como tragedia total el que no me acepte mi prestigio, o que me vaya en contra de mi prestigio. Pero cuando yo descubro que no tengo yo nada que ver con mi prestigio, entonces el que me acepten o me critiquen, me gustará o no me gustará, pero no será ninguna tragedia. La persona que se confunde con su tipo físico, pues el día pues que alguien le critica o que simplemente tiene un accidente y su estética física se va a paseo, pues vive una tragedia total, porque se estaba viviendo en tanto que tal modelo particular de físico. Ahora, en el momento que se descubre que el físico está ahí, pero que no es lo esencial de la persona, se descubre que ella sigue siendo ella con ese físico o con otro, entonces el que tenga un traumatismo físico no le gustará nada, pero no será ninguna tragedia interna. ¿Sí? ¿Entendéis con los ejemplos esos? A ver, había una pregunta por allí, una mano que he dicho que se esperara, ¿no?, antes. ¿Sí? Sí. Sí, no es que salimos, estamos, pero no nos damos cuenta. Si nosotros formamos, me dice que yo digo que salimos de la realidad y que ella creía que era al revés, que entre todos formábamos la realidad total. Sí. Pues no. Dice que todos juntos que formamos esta expresión o actualización fenoménica de esa realidad central, lo que podemos llamar existencia. Si a la existencia la llamas realidad, entonces todos juntos formamos la realidad existencial. La realidad existencial, pero no la realidad central.
La importancia viene del centro. No tiene su importancia el objeto.
Me pregunta, refiriéndose a que yo he dicho antes que toda importancia viene del centro, entonces pregunta si el objeto no tiene importancia. La importancia que pueda tener el objeto viene del sujeto. Porque cuando una cosa es importante, ¿por qué es importante? Porque para ti es importante. Sí, ¿qué quiere decir que nos importa? Quiere decir que tú la vives como importante. Quiere decir que en ti la noción de importancia se asocia a aquella cosa. Por lo tanto, la noción de importancia en sí surge de ti, aunque la proyectas o la asocias a tal cosa particular. Y desde el punto de vista relativo, la cosa aparece como importante y lo es. Sí, desde un punto de vista pragmático, luego experimental, fenoménico, la noción de importancia está existiendo constantemente porque toda opción se basa en eso. Pero cuando uno examina el fenómeno de la importancia, uno se da cuenta que toda noción de importancia viene del propio sujeto. No, esto es va luego. Pero si la persona mira cómo se produce el fenómeno de la importancia, en el momento en que se produce, uno se da cuenta que es una noción de importancia que se asocia a un objeto. Y entonces el objeto pasa a ser para mí importante, para que produzca unos efectos determinados luego. Que, para mí.
Para ti es útil, pero existe en sí en el objeto.
Sí, no sabemos si existe en sí el objeto. Debiéramos conocer el objeto en sí. Y solo conocemos nuestra conciencia del objeto. Bien, el objeto en sí debe existir, pero yo solamente lo conozco en la medida que soy consciente de él.
Pero esto se trata de una forma de utilizar el objeto.
Sí, para mí no tengo otro modo. Yo no niego el objeto ni la realidad o importancia del objeto. Yo lo que digo es que lo que yo vivo como importancia del objeto viene de mí. Claro, pero es lo que vivo. Y no vivo otra cosa. Sí, sí, el objeto existe. Sí, lo estoy diciendo todo el rato. Mi noción de importancia viene de mí. Mi noción de importancia. No estoy definiendo las cosas. Ya estoy diciendo que las cosas pueden ser importantes y muy reales, pero que lo que yo perciba como importante seguirá siendo un fenómeno que se produce en mí, de mí, en relación con algo. Sí, sí, claro. Yo no estoy negando la existencia objetiva de las cosas en ningún momento. O sea, yo no niego que tú estés aquí. ¿Eh? Lo que sí digo es que yo, para mí, existe solo en la medida que soy consciente de ti. Y que esa conciencia que tengo de ti viene de mi propia conciencia. Claro. Y es que esto es muy importante, porque luego resulta que todos los problemas que yo tengo y las actuaciones que hago, las hago de acuerdo con mi conciencia, con la dinámica de mi conciencia, no de acuerdo como son las cosas en sí, sino de acuerdo a mi dinámica, mi modo de vivirme a mí y de ver y valorar las cosas. O sea que no estamos tratando de una ciencia de psicología, estamos tratando de los fenómenos más cotidianos, de las cosas más reales, de por qué unas cosas nos hacen sufrir, por qué luchamos por algo o por qué podemos liberarnos de algo. Toda nuestra vida transcurre en nuestra conciencia. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Y entonces atribuimos una realidad objetiva en sí a lo que para mí solo es un fenómeno de mi conciencia. Entonces me parece que estoy hablando con las personas cuando estoy hablando solo con la idea que yo tengo de las personas y la imagen que tengo de las personas. Y de ahí viene todo lo que son interpretaciones tendenciosas. Toda interpretación tendenciosa no es nada más que yo estoy viendo al otro en función de mi propia dinámica interior. Y por eso hay tan poco consenso cuando se trata realmente de ver algo en sí. Porque es que solamente se puede uno acercar a la visión en sí cuando uno no tiene nada ante los propios ojos. Cuando hay esa transparencia de la que decía. Entonces, cuando estamos hablando de eso, no hablamos de fenómenos abstractos y abstrusos, sino de qué depende que nosotros lleguemos a descubrir esa realidad esencial o que estemos viviendo en un mundo pues de cosas fabricadas por los demás e inducidas en nuestra conciencia desde fuera.
Y el hecho de percibir el objeto de forma que el sujeto necesita, sin más, haciendo abstracción del resto, ¿dejará por eso de existir el objeto en sí, incluso de otra forma como lo ha podido percibir el sujeto?
No, ya he dicho que el sujeto en sí existe, o sea, que por ese lado no hay problema. Pero el niño pequeño, por ejemplo, vive a su madre en tanto que fuente de alimento y de mimo y de seguridad. Y vive a su madre así porque este es en aquel momento es su naturaleza y lo único que puede percibir y ver de la madre. Ahora la madre existirá además de eso en otras dimensiones, con otros valores. Pero para el niño solo lo podrá ver desde lo que él es capaz de ver. Y no existirá para él otra madre que esa que él pueda ver. Sí, es realidad la mayor parte de veces. Existe. O sea, esto ya digo que sí, ¿verdad? Si me dice que, según lo que yo he explicado, como todo depende de mi conciencia, que no hay ninguna verdad o mentira en sí, que todo depende de la relatividad de mi propia conciencia. Es eso, ¿verdad? Sí, yo digo que esto es lo que realmente ocurre ahora. Realmente las cosas son de un modo. Pero yo no puedo percibir realmente ese modo hasta que yo no estoy libre de mis subjetividades del pasado. Yo solo puedo descubrir lo que es otra persona cuando yo no le estoy añadiendo o quitando nada. Cuando todo yo estoy delante de la persona, receptiva, abierta a ella y en una comunicación lo más plena posible. Pero mientras yo tenga miedo de abrir mi afectividad, o tenga unos resentimientos, o tenga unos prejuicios determinados, esto me incapacitará para poder percibir a la persona tal como es. Luego, ahora estamos, sin darnos cuenta, proyectando esto, cosas buenas y cosas malas, ilusiones o prejuicios. Y esto está ocurriendo así. Y esto es lo que nos impide ver a la persona realmente. El trabajo precisamente consiste en que la persona llegue a ir limpiando todo eso de manera que uno sea capaz de vivir, de ver objetivamente cómo es la persona. Es decir, que lo subjetivo y lo objetivo coincidan. Y entonces es el conocimiento correcto. Sí, sí. Nuestra visión está condicionada no por lo que yo haya vivido en relación con aquella persona, sino por todas las experiencias que yo traigo conmigo en relación con las personas. Inevitablemente, si no, mira, un día que estés enfadada y verás como a todo el mundo, a los que no conoces, los ves con rasgos desagradables, etcétera. ¿Eh? La realidad central es el conocimiento de nosotros mismos. La realidad central es la base de lo que somos, pero va mucho más allá de lo que creemos ser. Lo que pasa es que esta limpieza, lo que estoy diciendo, es no solamente un medio para la realidad central, sino que es un medio para percibir claramente todo lo demás. La misma transparencia necesito para ver al otro que para verme a mí mismo en profundidad. Pero no hemos de confundir lo que es ver otra forma de lo que es esa realidad central que uno es. Ahora, esta realidad central yo la denomino así porque está más allá de toda connotación particular. El problema de la terminología. En una terminología religiosa supongo que muchos le llamarán Dios. Pero si la llaman Dios, entonces han de tener en cuenta que esta realidad central se refiere a lo que se entiende cuando se habla de Dios en sí. Dios como realidad absoluta, no como Dios creador en relación con la creación, que es ya una relación particular, sino sería el absoluto en sí, Dios en sí. A esto llamo yo la realidad central. Lo digo para los que utilizan esquemas religiosos. Y que la realidad central se puede intuir con esquema o sin esquema. Y desde luego solo se tiene acceso a ella cuando se va más allá de todo esquema, a un conocimiento absoluto. Si hay un conocimiento absoluto, mientras nosotros vivamos como conciencia relativa, es absurdo, es contradictorio. Un conocimiento total es cuando nosotros descubrimos que somos esa realidad central de la que surge nuestra personalidad particular. Y entonces no es que tengamos conocimiento, es que somos lo que hace que nosotros seamos. O sea, somos en un plano central lo que hace que seamos en un plano fenoménico. Es que claro, hablar de conocimiento absoluto, comprendes, hablando de, refiriéndote solo a personas, no tiene sentido. Ahora, como realidad central, entonces puedes decir que tenemos un conocimiento adecuado. Correcto. Entonces el problema es que nosotros somos una realidad central por un lado, y por otro lado somos todo el campo de la conciencia. Y nosotros normalmente no nos vivimos ni como una cosa ni como la otra. ¿Sí? La conciencia se está actualizando constantemente. Cada vez que tú comprendes algo nuevo, que percibes algo nuevo, es una actualización en un grado u otro de tu conciencia. Se decía pues que somos por un lado toda la conciencia y por otro lado somos el centro mismo de la conciencia, pero que no nos vivimos ni como una cosa ni como la otra. Entonces el problema es cómo pasar de esa conciencia parcial fenoménica que tenemos de nosotros o bien a la conciencia de totalidad de la conciencia, o bien al centro en sí de la conciencia. Es decir, cómo salir de nuestros límites. Voy a decir otra cosa que parecerá, pues, de momento difícil. O sea, toda conciencia que yo tengo de límite está implicando que existe en mí la conciencia de no límite. Lo vuelvo a repetir. Sí, toda conciencia que yo tengo de límite está implicando que existe en mí una conciencia de no límite, o por lo menos de no este límite. Por ejemplo, si yo me doy cuenta que tengo pena, es una conciencia, un fenómeno de conciencia, ¿verdad? Tengo pena, y me doy cuenta que tengo pena. Ahora, ¿cómo puedo darme cuenta que tengo pena si no es como contraste con la no pena? O sea, si no hubiera una base de contraste, yo no viviría aquello como limitado o como negativo. Cuando yo soy consciente de algo en tanto que limitado, es porque hay en mí una base no limitada. Y entonces lo limitado me sirve de contraste. Es decir, lo no limitado es la base de contraste de toda experiencia de limitación. Cuando vivo algo como negativo, como el dolor, el sufrimiento de cualquier tipo, etcétera, ¿cómo yo vivo el dolor? Gracias a que hay en mí un no dolor, que hay en mí un gozo. Porque si solo existiera lo que llamo doloroso y nada más, yo no sería consciente de dolor. Ni sería consciente de que aquello es limitado. Para ser consciente de que yo estoy viviendo algo negativo o que soy limitado, implica una base que va más allá de ello. Mirad a ver si esto se puede intuir como cierto. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a mirar solo ese aspecto particular de la conciencia que llamamos sufrimiento o que llamamos limitación. Y como estamos mirando solo este aspecto, no somos actualmente conscientes de la base positiva e inmensa que hay detrás de la experiencia actual. O sea, estamos educados para un modelo particular de pensar, de pensamiento y de actitud. Y estamos funcionando mecánicamente así, sin darnos cuenta que en aquello mismo que estamos viviendo como negativo está todo lo positivo que estamos soñando. Pero hemos de aprender a educar nuestra visión, e iremos hablando más de esto. Nuestra visión está que en lugar de quedar hipnotizados por la experiencia particular que estamos acostumbrados a mirar, que aprendamos a ver lo que hay más en el fondo en esa misma experiencia. Y entonces descubriremos esa otra base de plenitud, gracias a la cual percibimos la insatisfacción. Si solo viera la experiencia que llamo insatisfacción, para mí no sería insatisfactoria. Una cosa es insatisfactoria porque está contrastando con otra cosa en otro nivel que yo vivo como plenitud. Pero miro más la parte insatisfactoria, es decir, miro exclusivamente la parte que llamo de insatisfacción, en lugar de aprender a mirar también a la base de plenitud. Y entonces vivo la insatisfacción como una realidad total, en lugar de vivirlo como un aspecto relativo, limitativo de la plenitud base que soy. Quiero decir que podemos, en lo que es nuestros estados de limitación, podemos descubrir una inmensa plenitud que es inherente a nuestro ser. Y gracias a esa plenitud que somos sin darnos cuenta, vivimos la limitación de la que sí nos damos cuenta. O sea que detrás de toda experiencia de negación o de limitación hay una experiencia de no limitación, de no negación, que es la que permite el contraste, que es la que permite la conciencia particular desagradable. Si yo aprendo a mirar en profundidad y no solamente a quedarme en el síntoma, en la superficie, sino aprendo a tener una visión profunda, descubriré que soy esa plenitud y a la vez estoy viviendo esa negación parcial. Pero una negación parcial vivida desde la plenitud pierde toda su tragedia. En cambio ahora, como solo vivimos esa negación parcial como si fuera lo único, se convierte en tragedia. ¿No se entiende realmente eso que explico? ¿No se intuye un poco, por lo menos? Sí, decídmelo, porque me... para animarme un poco. Porque es que si no, no, es que realmente, como son cosas bastante nuevas y estamos acostumbrados a un modo de pensar, aprender a ver directamente eso suele no ser nada fácil. Y vivirlo realmente es muy importante, porque luego veremos que todo esto es una base de trabajo, no de especulación ninguna, sino de trabajo práctico. Sí, me está poniendo el ejemplo de que va a unas oposiciones, la suspenden, en fin, todo un drama. Y me pregunta dónde está ahí lo de la parte positiva. La parte positiva no está ahí, en la situación particular. La parte positiva, que no es parte, es un todo, está en la conciencia profunda de ti misma, de la que no eres actualmente consciente. Claro, porque estás mirando la experiencia particular. Entonces descubrirás un no estar mal. Pero como no quitas los ojos de este malestar, pues claro, no ves nada más. Un poco, se vislumbra. Bueno, todo esto es un planteo general, a ver si mañana empezamos pues ya a ver eso de esa conciencia personal, qué se puede hacer con ella, de qué depende, y todo un esquema simple, pero no muy fácil de trabajo, porque se trata de ir a algo realmente importante y por lo tanto requiere toda nuestra atención y esfuerzo. Nada más por hoy, lo dejamos aquí, hasta mañana. Adiós.